Bienvenidos, esto es Charlando con la Raza. Yo soy Xochitl.
Yo soy Johanna.
Hola, yo soy Brenda.
Y hoy día les tenemos unos temas súper chingones. Bueno, vamos a hablar un poquito de la comida peruana, un poquito de los rebozos. También tenemos unos anuncios y también unas noticias que están pasando aquí en los estados.
Estamos aquí en martes 16 de enero 2018. Este es el tercer programa de nuestra emisión. Acompáñenos y bienvenidos. Sí. Pues arrancamos de una vez. Yo les quiero contar que, entre otras noticias, algunas que afectan a la comunidad latina en Estados Unidos son los anuncios de Donald Trump acerca de el TPS famoso que coloca a la población de El Salvador en Centroamérica en una situación complicada. Este anuncio que se termina la protección contra deportaciones, este estatus temporal que había otorgado el gobierno de Estados Unidos después de que en 2001 El Salvador sufriera catástrofes naturales, fue un terremoto. Después de ese año, Estados Unidos recibió a varios refugiados bajo este programa. Lo que anunció Donald Trump es que va a terminar en septiembre de 2019 y coloca a esta población en incertidumbre, en el peligro, ¿no?, de la deportación masiva, teniendo en cuenta que Centroamérica es una región que históricamente ha expulsado a personas que llegan a Estados Unidos en busca de trabajo y mejores oportunidades. Esto es una mala noticia para la comunidad latina. Sin duda, les pedimos unión con la comunidad salvadoreña, que se acerquen los salvadoreños hacia lugares de apoyo, centros de información, y vayamos platicando la forma de apoyar a esta población en estas medidas. En otras noticias, les quiero platicar que la administración Trump sorprendió al Congreso con unas propuestas, sobre todo a la demócrata, al tratar de negociar la continuación del DACA a cambio de la construcción del muro, la construcción efectiva del muro. En este sentido, pues queremos también darle nuestro apoyo a los congresistas que se han manifestado contra la construcción de este muro, que costaría millones de dólares. Seguimos en pie de lucha, seguimos informando acerca del absurdo que sería la construcción de esta barrera física. Al respecto, también quiero recordar a nuestro auditorio los orígenes del Imperio Trump como constructores, ¿no es cierto? Hemos visto cómo desde el abuelo, el padre, han sido ellos constructores de edificios, en fin. Entonces, es una fuente de ingresos bastante redituable. Quizá Donald Trump solo lo está viendo por ese lado. Pero bueno, también recordarle que hay una población aquí que se opone y que él gobierna para todos en plural. Estas son las dos noticias que les queremos mostrar en Charlando con la Raza. Vamos a seguir nuestro programa con temas muchísimo más agradables. Xochitl nos va a platicar de un accesorio que es parte de nuestra cultura y nuestra identidad en México. ¿Nos quieres platicar más?
Sí, yo no sé si ustedes están muy, ¿cómo se dice?
Familiarizados,
gracias. Con la cultura mexicana en especial, pero pues hay muchos colores. La ropa en México, Centroamérica, Latinoamérica es muy vibrante, con mucha vida. Y en especial quería hablar de los rebozos. Los rebozos es como una, it's like a really long scarf. Una cosa que lo usaban era para protegerse del sol o del frío. También un objeto que te ayudaba físicamente, como si tú eres una madre que tienes niños y tienes que trabajar en el campo o vivir tu vida normalmente. Esas prendas se usaban como para cargar a tus bebés en tu espalda o enfrente de ti también. Y una cosa que se usaba también era para demostrar si tú eras una persona casada o si eres una persona que era soltera. Entonces, si tú eres una persona casada, los rebozos se usaban cubriéndote la cabeza y todo lo que es la parte de arriba de tu cuerpo. Y normalmente cuando tú usas este rebozo que tapas la cabeza es que estás comprometida, tienes un esposo, y mirabas para abajo cuando estabas como en un lugar público, la gente para que no te noten, porque tú ya eres, digamos, perteneces a una familia, y entonces no tienes que tener atención. Y entonces, si tú eras una persona que eras soltera, el rebozo se podía usar más ajustado y mostrabas tu cabeza y más como tus hombros. Mostrabas tus hombros y era un signo que tú eras soltera y que podías buscabas más atención, por decir. Y entonces también los colores de los rebozos en otros grupos se usaban como para identificarse de qué, digamos, comunidades eran esas personas. Normalmente sí se usaban para esas cosas tradicionales también. Unas personas de medicina las usaban para curar. Hay mucha gente que le dicen curanderas, que eran también personas más o menos que conocían la medicina, que eran expertos en cómo sanar a sus comunidades en los tiempos en cuales hospitales todavía no tenían ese lugar. Yo tengo una memoria en Oaxaca, lo que hacen es cuando, si tú trabajas mucho con levantando objetos pesados, a veces tienes dolores de espalda o dolores del cuello y de músculos. O lo que haces es como que te tallan con varias hierbas. No soy exactamente segura cuáles son, pero agarran los rebozos y te los envuelven. Y también como que te masajean con el rebozo. Los mueven de ciertas formas para que tus músculos se relajen y puedes dormir bien y ya el otro día te sientas bien para ir a trabajar o ir de tu vida normal. So, también les usan para eso. Pero también hoy en día los rebozos se usan más como una prenda de fashion, más decir. Algo que un rebozo ahora, tú miras mucha gente joven usar un rebozo y es parte de tu ropa. Mucha gente he visto aquí en Humboldt County que usa los rebozos como scarves. Johanna, yeah. ¿Quieres hablar un poquito más de eso?
Sí, tú estabas comentando sobre cómo era la diferencia que si tú eras soltera o casada con los rebozos.
También en Perú, recuerdo que nosotros teníamos trenzas, ¿no es cierto? Hacíamos peinado. Dos trenzas significaba que tú estabas casada. Y una trenza significaba que tú estás soltera. Wow. Entonces, habían formas de poder reconocer y, claro, ahora ya se ha perdido poco a poco esas tradiciones, pero todavía la gente tiene esa manía de hacer trenzas sus cabellos y están en los Andes. Todas las señoras mayores siempre tienen sus dos trenzas. Uh-huh. Aún todavía mantienen esa. Es interesante, estaba relacionando con lo que tú me dijiste. Yeah.
Ya lo sabe, comunidad, si quiere lanzar el mensaje en la plaza pública, rebozo, trenza, soltera o casada. Hay forma de hacerlo.
Sí, ya, olviden el Tinder, ya, no se usa
no
eso.
Tinder.
Ahora tus trenzas, güey.
Y tu rebozo.
Andes buscando novio, ya sabes.
Ya sabe usted, compañera de Charlando con la Raza. ¿Estás tan lista?
Consejos de amores, ya.
Obvio, para que no falte. Y si tiene, pues para que le sobre.
Y ahora un poco vamos a hablar sobre la comida, sobre la alimentación, y creo que eso es importante, ¿no? Porque todos los días a veces nos olvidamos, ¿no? Es con el trabajo, estamos tan ocupados en un ambiente y quizás no prestamos mucho tiempo para nuestra propia alimentación, ¿no? Mucha gente a veces está enfocada en su trabajo y simplemente cuando tiene hambre va al mercado y compra cualquier cosa y come, ¿no? Y no pensamos, no reflexionamos de dónde viene la comida y qué ingredientes ha usado, qué beneficios va a ser para tu cuerpo. Entonces, un poco reflexionando eso, me gustaría hablar sobre los alimentos sanos, la comida alternativa, educación alimentaria y también derecho a la comida, ¿no? Reflexionando un poco sobre cada uno de esos, me gustaría hablar sobre alimentos sanos, ¿no? Hay muchas investigaciones y cada vez las investigaciones son distintas porque cada año se hacen investigaciones sobre este tipo de alimentación es superfruta, esto es bueno y la gente va y compra y ese superfruta se hace muy caro y no es accesible para todos, ¿no? Cuando vamos a los mercados naturales, he ido una vez al mercado Natural Food. Y he visto bastante comida natural, orgánica y también como quinoa, kiwicha y otros alimentos de Latinoamérica y son caros, ¿no? Y a veces uno no puede comprarlos, es verdad, es porque es caro. Las personas de color generalmente tenemos esa idea de que ellos comen comida fácil, no se preocupan de su alimentación, tenemos esa idea, ¿no? Pero realmente no es que la causa es que no se preocupan de su alimentación, es que la comida también es un privilegio, ¿no? Hay gente que puede comprar ese tipo de alimentos y hay gente que no. Y la diferencia que he visto, por ejemplo, en mi país es que las comidas chatarras que lo llamamos, como McDonald's, Pizza Hut, todas esas comidas, ¿no? Grandes empresas en Perú, por ejemplo, cuesta carísimo. Ir ahí debe ser un día especial para ir ahí porque es caro. Y la comida local, que es en el restaurante, con productos naturales, orgánicos, es la más barata. Entonces, cuando vine aquí a Humboldt y he visto distinto. Y estaba diciendo a mi amiga justo, llévame a McDonald's, quiero ir cómo es aquí. Y cuando fui y solo vi personas latinas, ¿no? Y me decían ahí que la comida era más barata y bueno, y ellos podían pues ir y comer eso. Entonces estaba pensando y reflexionando un poco, ¿no? Cómo la comida no son iguales para todos, pero también debemos entender un poco quiénes tienen la oportunidad para comprar este tipo de alimentos y la información, ¿no? Tenemos en la información, en el internet, un montón de información sobre tipos de alimentos y qué tipos de alimentos son buenos para el cuerpo, pero también requieren tiempo. No todos tienen el tiempo ni esa facilidad de ir al internet y buscar qué tipo de alimento es bueno para el cuerpo, ¿no es cierto? No todos tienen. Y bueno, todas esas diferencias debemos un poco reflexionar, pero también debemos tener en cuenta cómo nuestros padres, nuestros antepasados, han podido, ¿no es cierto?, dar su tiempo ellos mismos para cocinar con sus propias manos. Quería hablar un poco y reflexionar un poco, por ejemplo, en mi pueblo allá en Perú, usualmente nosotros producimos nuestro propio alimento y cocinamos también nosotros mismos. Y eso era nuestra rutina, ¿no? En la mañana comer nuestro cereal, nuestro bastante carbohidrato porque todo el día trabajamos. Y luego cuando nosotros hemos migrado a la ciudad, en la ciudad nos encontramos en el que tenemos que ir al mercado a comprar productos, ¿no es cierto? Trabajar para comprar, ¿no? Compramos productos y luego esos productos y no sabemos ni cómo han sido producidos, ¿no? Por ejemplo, compramos quizás papas, pero ya no son papas orgánicas, ¿no es cierto? Y nos hemos acostumbrado, el estilo de vida ha cambiado bastante y somos nosotros, los indígenas quizás, la gente que por generaciones nuestro propio cuerpo se ha acostumbrado a un tipo de alimentación y luego hacemos este cambio en las ciudades, cambiamos nuestro estilo de vida y eso afecta a nuestra salud, ¿no? Se han hecho muchas investigaciones y creo que eso ya es evidente, está bastante en el internet, que debemos tener en cuenta mucho sobre qué tipo de alimentos es bueno para nuestro cuerpo y ser consciente, ¿no? Cómo nuestros antepasados se han alimentado, ¿no? Y rescatar eso. Y también quería hablar un poco sobre la comida alternativa, ¿no? Que es un movimiento que ha crecido por diversas organizaciones y también instituciones para crear un sistema de comida que es diferente a la comida industrial, ¿no? Entonces, y también reflexionar un poco, eso es cómo la comida alternativa, quiénes pueden acceder, quiénes no, y cómo nosotros podemos, ¿no es cierto?, tener ese encouragement para poder buscar en el internet esa información, ¿no? Darnos 10 minutos diarios, ¿qué tipo de comida estamos comiendo? O, ¿no es cierto?, mañana, ¿qué vamos a comer? Pensar un poco en la comida que vamos a comer, porque la gente, he visto acá, en Yurica, en general, he visto la gente se preocupa bastante en la comida. En cualquier otra ciudad que he vivido, nunca he visto que la gente está tan enfocada. Por ejemplo, en Lima, la gente está tan ocupada que no tiene ni tiempo para pensar en la comida. Simplemente tiene hambre y va y compra, ¿no? Entonces, nunca no hemos tenido el tiempo para reflexionar qué tipo de alimento debemos comer. Y quería hablar un poco, depende también del trabajo que haces y del tiempo que tienes para poder, ¿no es cierto?, un poco hacer una búsqueda en el internet quizás, ¿no es cierto?, averiguar un poco de alimentos sanos para tu cuerpo. La otra cosa que quería hablar es sobre comida peruana, ¿no? Que he visto acá algunas, en San Francisco he visto algunos restaurantes de comida peruana y he visto y que hay también, nosotros lo llamamos para el frío, ¿no? Como comida a caldo de gallina. Entonces, no sé si han escuchado caldo de gallina, que es una sopa muy simple. En una hora puedes prepararlo. Si es para 4 personas, los ingredientes son comunes, como por ejemplo 4 presas grandes de pollo, 6 huevos, 5 papas medianas, pueden ser las blancas que puedes conseguir en el mercado, 2 zanahorias, 3 ramas de apio, también puedes poner poro y 3 piezas grandes de quión. Quión es esencial, quión. Nosotros creo que acá lo llaman jengibre, ¿no? Pero nosotros lo llamamos quión. Ah, en Perú, creo que solamente en Perú se dice quión, no sé. Podemos echar un poco de espagueti, también una cabeza de cebolla china, porque la cebolla al final en la sopa le da un sabor único. Y su pimienta. Y bueno, la preparación es bien fácil. Simplemente cocinas el pollo por 30 minutos, luego agregas la zanahoria, los otros ingredientes, la zanahoria, el apio, el poro. Puedes hervirlo por 20 minutos o 10 minutos. Y luego, ¿no es cierto? Los 6 huevos, 2 huevos lo rebozas, lo pones así. Y los 4 huevos aparte los sancochas. Entonces la sopa se hace y le echas un poco de espagueti, ¿no? A la sopa para que le dé un poquito de espeso.
¡Órale!
Y la papa también le da, ¿no es cierto? Es bien, bien simple. Nosotros ahí le agregamos un poco de maíz que lo tostamos, cancha. O sea, aparte, ¿no? Tienes la sopa, tienes los huevos y su canchita. Entonces en Lima, cuando es en la tarde, cuando está haciendo frío, lo primero la gente va caldo de gallina. Nosotros le llamamos chifa, que también parece de China el nombre, ¿no? Chifa lo llamamos porque es una mezcla comida china y peruana. Chifa vas y compras tu caldo de gallina, ¿no? Hay muchas maneras de preparar caldo de gallina. Entonces ahí en el internet puedes quizás revisar. Y hay muchas otras comidas de los Andes también que me gustaría en el futuro quizás hablar un poco qué comidas son buenas y cómo se pueden preparar. Por ejemplo, hacemos mazamorra de quinoa, hacemos mazamorra de kiwicha y tantos productos naturales que en la sierra nosotros mismos preparamos, ¿no? Y bueno, lo que he visto para caldo de gallina es que esos ingredientes podemos encontrar aquí. Entonces, si alguien está interesado, podría preparar un caldo de gallina, ¿no?
Genial, busque la receta y la forma de preparación en nuestra página de Facebook. Todas las personas que nos están escuchando, pues Johanna tocó puntos muy, muy concretos, muy importantes, como por ejemplo el derecho a la comida sana, ¿no? Y los alimentos para la vida, dedicarnos un tiempo, regresarnos el gusto por el comer bien. Creo que es algo que en Humboldt sí se tiene, hay acceso a las frutas y verduras frescas, la gente se informa, es una sociedad que vive cerca de zonas de cultivo, así que tenemos esa, por lo menos esa cercanía y ese interés, ¿no es cierto?, a tener una alimentación sana, es muy, muy importante. Pues ya dijimos el rebozo de lado o como sea, pero también cuidar cómo lucimos por dentro, ¿no es cierto? ¿Cómo está nuestro cuerpo? ¿A cuánto tiempo le dedicamos a esta planeación de qué vamos a comer mañana? No sé si ustedes lo planeen así, compañeras, compañeros, pero lo deberíamos poner como en un tema central de nuestra vida, de nuestro día a día, el gusto por el buen comer, la educación alimentaria, como decía Johanna. Así que no se pierdan, compañeras, compañeros, un elemento sustancial de nuestra vida.
Quería decir que a todos los jóvenes y estudiantes también decirles que tú puedes tener sueños, metas, tantas cosas que quieres, ¿no? Que quieres llegar, que quieres hacer en tu vida, pero si no estás bien alimentada, no lo vas a hacer, ¿no? No lo vas a hacer porque estamos en tantas enfermedades que hay, estamos cada día en eso, ¿no? Entonces, yo les sugiero a todos los jóvenes, por más que no tengamos tiempo porque tenemos que estar estudiando y trabajando, pero siempre, por favor, un poco de tiempo para su propia alimentación. Cocinar 30 minutos, 20 minutos, uno mismo cocinar, ¿no? Su propia comida y alimentarse bien.
Quiero preguntarles a ustedes dos si saben de algún servicio de comida para estudiantes de HSU, si nos pueden platicar de esto.
En Humboldt State es un servicio que se llama RAP. Y me imagino que ellos dan comida gratis una vez a la semana, en cual no te piden ningún tipo de documento. No estoy segura qué edificio es, pero pongo la información en Facebook para los que estén interesados. Y tienen un cuarto especial donde tienen frutas y vegetales y a veces comida enlatada, que son esenciales para que te alimentes y puedas preparar comidas fáciles que sean, también sean saludables. Sí, estas comidas son gratis y tú puedes ir una vez a la semana y recoger un poco de fruta y verdura y con eso puedes estar bien.
Sí, he ido mi primera vez hace 6 meses, fue la primera vez que fui al lugar. Es un ambiente bien agradable y hay gente que trabaja ahí bien amable. Y bueno, todos hablan español también. Entonces ellos me dijeron, ¿no? Que hay comida gratis. Estaba diciendo, sí, tú puedes, habían verduras, a veces traen frutas también, a veces traen ya comida hecha también. Uh-huh. Y tienes snack, ¿no? A veces uno está de hambre y puede pasar un rato y tienes algo para comer. Entonces es una buena oportunidad para todos los estudiantes. Y de igual manera, por ejemplo, en Perú también tenemos en la universidad especialmente comida gratis, ¿no? Tenemos desayuno, almuerzo y cena. Y eso es un derecho, ¿no? Que todos los estudiantes debemos tener, ¿no? Creo que es importante, ¿no?
Sin duda. ¿Dónde está ubicado este servicio, compañeras? No lo saben. Bueno, lo vamos a investigar y les prometemos la noticia. Por lo pronto queremos decirles que esto existe, así que estén pendientes de nuestra programación. Uh-huh. y les vamos a informar. Otro servicio parecido en Eureka, y quiero que tomen nota, es el Banco de Comida de Humboldt County. Tengo un teléfono para toda la gente que nos está escuchando. Por favor, llamen al 707-445-3166. Les pido que llamen ahí y que hagan una cita para visitar las oficinas. Estas visitas son con una cita, es por eso importante que primero llamen, hagan su cita, programen un día en la semana para ir entre 10 de la mañana y 4 de la tarde. Y en este banco de comida para la gente, como explicaban las compañeras, es un servicio muy parecido. Ustedes van y visitan los pasillos de este pequeño supermercado. Es un pequeñito espacio donde se ofrecen verduras, también comidas enlatadas, hay pan, frutas, hay huevo, hay leche, en fin, hay diferentes productos a los que pueden tener acceso de forma gratuita. Así que les repito el teléfono, 707-445-3166. Esto es The Food Bank for Humboldt County. No se lo pierdan y hagan su cita. Visítenlo una vez al mes. Me parece que se hacen estas visitas, pero pueden acceder a varios productos para tener en la despensa, ¿no es cierto? Y que vayamos preparando unos menús deliciosos.
Ahorita que estamos hablando del tema de la comida y me estoy dando cuenta que como Johanna está diciendo que eso de que hay almuerzos y desayunos y cenas gratis en tu universidad. Y me digo, wow, ¿por qué nosotros no tenemos algo así? ¿Verdad? Y también entiendo bastante que es importante la alimentación y hacer tiempo para la alimentación, pero también pienso que el estilo de vida aquí en América es así, que se ha sido tan rápido que a veces no te da tiempo de hacer, aunque tú quieras, con mucho para tu familia, para ti, cocinar sano o hacer tiempo para hacer esas comidas que toman una hora, hay familias que pues ni una hora pueden tener, ¿me entiendes? Yo he conocido bastante familia que trabaja desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, ¿me entiendes? Y entonces pues es difícil que esas familias hagan comidas porque pues al otro día lo mismo, ¿y no? Yo entiendo eso y nada más quiero hablar un poquito de eso porque yo entiendo que ustedes han vivido en otras partes del mundo en que comida es esencial. Y yo sé que México es así, hay trabajos en México en que cierran para ir a comer. Y aquí no.
Exacto.
Hay trabajadoras en los hoteles, en las gasolineras, en donde tú no tomas tu break hasta que hay alguien disponible para que te cubra. Y si eso no pasa en las 5 horas que es legal, pues te aguantas. Y pues yo entiendo eso también porque hay gente, yo entiendo bastante y también entiendo que es importante, pero pues hay que luchar, hay que exigir esos derechos de la comida. Si tú trabajas en un lugar en donde tal vez no te den el tiempo que tú ocupas para descansar, para comer, pues es un problema, es un derecho, como hemos dicho, pero hay que exigir ese derecho también porque pues el trabajo es en donde pasamos la mayoría de nuestro tiempo en el día. Entonces, pues es algo que podemos hacer ya de nuestra parte y exigir ese derecho a comer lo que se requiere, que es como 30, 45 minutos aquí en América, me imagino. Y pues sí.
Sí, exacto. Por ejemplo, en Perú, los estudiantes en los 80, los estudiantes en San Marcos se organizaron y ellos pues exigieron a la universidad para que se les dé ese alimento, ¿no? Exigieron, hubo bastante protestas y gracias a esas protestas, gracias a esa organización de esos estudiantes, la universidad accedió, ¿no? Actualmente hay como 5 o 6 personas que cocinan la comida y, por ejemplo, a las 7 de la mañana todos los estudiantes hacen cola, los que vienen, porque todos pueden acceder a ese alimento. Entonces vienen, hacen cola y reciben, ¿no?, su cuáquer, su pan con huevo, cualquier alimento. A veces jugo también prepara. Y en el mediodía, como a las 12 hasta la 1, ¿no?, también haces tu cola, ¿no?, o, ¿no es cierto?, marcas tu hora que quieres ir a comer y también es comida ya hecha, ¿no? Y es una buena oportunidad eso para todos los estudiantes y desafortunadamente tenemos esa idea en Perú de que quieren, nada gratis debemos dar a la gente. Entonces quieren privatizar incluso eso, ¿no? Quieren poner que tienes que poner una cota, poner algo de plata. Y es que hay estudiantes que no pueden realmente pagar ni eso, ¿no? Entonces creo que eso es una buena oportunidad, pero depende de la organización, ¿no? Y yo pienso que lo mismo pasó aquí en Humboldt. Agradecemos a ellos. Puedo tener la accesibilidad y podemos tener la accesibilidad de recoger algunos alimentos.
Pues sí, gracias a Xochitl por recordarnos cómo es el ritmo de vida aquí. A veces otras, yo recién llego y no me doy cuenta del fondo del asunto, del ritmo, de la producción que tiene que seguir a pesar del sacrificio de la hora de comida y las madres que trabajan todo el día y por supuesto no tienen la energía o las ganas, el tiempo de preparar la comida en la noche. Aún así lo hacen algunas de ellas, algunas no, porque requiere un sacrificio, ¿no es cierto? Y es también necesario comprenderlas, es necesario abocar por este derecho a la alimentación en nuestros puestos de trabajo, también en la universidad. Quiero decir que visité la cafetería por lo menos 2 veces, la cafetería de Humboldt State University, y bueno, no estuve satisfecha. Se ofrece pizza, se ofrece comida china, se ofrecen unos burritos, me parece, y después de eso creo que alguna otra comida de esta rápida que le llamamos...
Sándwich.
Sándwich. Y bueno, la verdad es que me sorprendió. A mí no me pareció una oferta variada, nutritiva, del nivel de la universidad o del nivel que debería tener la universidad. Una universidad en una región productora de alimentos frescos. Una universidad con una comunidad estudiantil dedicada en muchos casos al estudio del medio ambiente, una comunidad que es bastante crítica también y progresista, así que animo a todos los estudiantes a exigir una alimentación más variada. Ah, y no hablar de los precios, compañeros, es carísimo. Yo no tengo ninguna subvención y los alimentos no están subvencionados. Es caro acceder todos los días a comer en esa cafetería, sería impensable. Así que, además de eso, también exigir un descuento en la alimentación, exigir precios reales para los estudiantes. Somos una comunidad de estudiantes que queremos comer sano.
Sí. 4 años he estado aquí, sí he visto movimientos pequeños de estudiantes que se organizan para tratar de exigir a lo menos comida más saludable.
Yo pienso que hay comida bastante en América. Hay bastante comida, exacto. Debemos, yo pienso que distribuir de manera igualitaria a todos, ¿no? Porque hay gente que realmente no puede acceder. Por ejemplo, estudiantes internacionales no tienen esa facilidad de... Tienen una tarjeta, creo que los estudiantes de Humboldt, los que tienen bajos recursos económicos para poder comprar en mercados, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, en mi caso, no puedo tener esa tarjeta. Y eso no significa, como estudiante internacional, no es que tenga plata. Tengo otras, quizás, otras dificultades, ¿no? Pero no es igual, ¿no? No todos los estudiantes tenemos esa accesibilidad y también creo que sería una manera de poder incluirnos también, ¿no?
Una alimentación. Exacto, sí, sí.
A evaluar estos programas de la universidad. También invitamos a las autoridades a pasar del discurso a las acciones, a ser congruentes con el acceso a la alimentación y a la vida sana que tanto prediga HSU, pasar a las acciones, hacer una cobertura universal de lo que debe ser la alimentación para todas y para todos. Uh-huh. Así que, bueno, con estas palabras y la experiencia de las compañeras, los quiero invitar a escuchar esta cumbia, porque pues ya con la lluvia del caldo de gallina, cumbia, ¿no? Esta canción... llamada Caldo de Gallina va por la Sonora Dinamita.
Se puso brava por culpa de la vecina. Cuando pasó por su casa, me ofrece caldo de gallina. Mi mujer se puso brava por culpa de la vecina. Cuando pasó por su casa, me ofrece caldo de gallina. Me sirve pechuga. Llego del trabajo,
me da caldo de gallina,
me da su rica pechuga,
me da caldo de gallina,
todo el tiempo está pendiente,
me da caldo de gallina,
y a mí me tiene contento,
me da caldo de gallina.
Upa. Sonora Dinamita.
sirve pechuga entera, también me sirve pernil. No puede faltar el muslo, todo eso me gusta a mí. No sé lo que está pasando, eso dice mi mujer. Esta vecina tan mala se quiere quedar con él. Cuando llego del trabajo,
me da caldo de gallina,
me da su rica pechuga,
me da caldo de gallina.
¡Hueva! ¡Ay! Cuando llego del trabajo,
me da caldo de gallina,
me da su rica pechuga,
me da caldo de gallina,
y me sigue dando. ¡Upa! ¡Ay, hombre!
Y esto fue el caldito de gallina con la Sonora Dinamita y estamos aquí de regreso en este martes de Charlando con la Raza. Está, por supuesto, la voz andina, Johanna Miraya, está Xochitl, esa fuerza oaxaqueña. Y aquí en el micrófono, Brenda, les quiero platicar de un evento que va a suceder en esta semana y es un estreno en el cine. Y para aquellos que no han visitado el Minor Theater en Arcata, les recomiendo que lo visiten, es una experiencia cultural. Es un edificio antiguo, es toda una sensación de visitar estos teatros de otras épocas que ahora se ha convertido en un cine. En salas pequeñas donde incluso puedes tomar alimentos al interior. Tienes descuento con credencial de estudiante, así que visítalo alguna vez. Y el estreno que les quiero anunciar esta semana es The Shape of Water. Y el gran director, nuestro querido mexicano tapatío y orgullosamente ganador del Golden Globe como mejor director, Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, conocido por películas acerca de fantasía, creador de grandes monstruos, de grandes historias en torno a ellos, nos dice en el discurso del Golden Globe la belleza de admirar lo extraño, lo imperfecto y de aprender de esas imperfecciones. Así que recojo estas palabras de Guillermo del Toro. Me uno a la celebración por este gran esfuerzo por crear una historia de amor entre una mujer muda y un monstruo acuático, entre una mujer que carece de uno de los sentidos de expresión más directos que tenemos, que es la voz, y se conecta con este monstruo cautivo al que mucha gente está torturando para experimentar con él, y conectan en esa línea de incomprensión como outsiders, y muchos de los que estamos en estas luchas sociales así nos podemos sentir también y podemos conectar con aquello que no es perfecto ni estéticamente ni modélicamente, ¿no? No pertenecemos a un modelo y sin embargo podemos conectar en muchos sentidos. Los invito a que visiten el Minor Theater. Se va a estrenar The Shape of Water y con credencial de estudiante obtienen un descuento. No se lo pierdan. No se pierdan a Guillermo del Toro en esta gran película. Avanzando un poco en la discusión, compañeras, ¿alguien vio el Golden Globe en esta sala?
No.
Perdón que lo haya visto, soy una... Es una curiosidad antropológica por los nuevos discursos del Me Too, del acoso, y yo sabía que esta gala iba a ser dedicada al acoso que sufren las actrices de Hollywood, al acoso sexual, al acoso laboral que sufren esas actrices. Se pusieron ellas de acuerdo para ir vestidas de negro y demostrar que son parte activa de la industria. Y no solo eso, sino que han sido víctimas de estos acosos. Y para hablar del acoso a las mujeres, tal vez quiero abrir el micrófono con ustedes. No sé si alguna vez ustedes han escuchado de esta campaña Me Too, que estuvo en Twitter, en Facebook, que se trataba de exhibir en las redes sociales el tamaño de estas agresiones contra las mujeres, que se trataba de darle voz al anonimato de mujeres que nunca se atrevían a hablar de esto, de esta persecución, de este tipo de violencia que se ha intentado enraizar, pero que es contra toda naturaleza. Así que quiero abrir el micrófono con ustedes para que me platiquen, si quieren, si les parece bien, sobre este tema. ¿Qué les parece el mensaje de las actrices de Hollywood y en general el mensaje de las personas que dicen, a mí también me han acosado y lo hablamos en público?
Pues para mí, yo pienso que tener estas personas, estas celebridades que tienen un platform para que ellas se atrevan a hablar de temas tan sensibles es algo bueno, porque es un mensaje positivo para la gente que tal vez miran a esas personas como una persona que como con admiración, más o menos, como un ejemplo. Uh-huh. Especialmente para las jovencitas que están creciendo y que miran esas películas con esas actrices y tal vez llegan a apreciarlas, ¿no? Y a apreciar su trabajo. Entonces es bueno que se tengan el valor para decir esto. Yo nunca personalmente he escuchado de esa organización de la que Me Too, pero es perfecto, me encanta. Me encanta el mensaje, pero también pienso que es solamente una parte pequeña de lo que es el concepto grande para hacer un cambio. Porque si es informativo y la gente sabe informar, especialmente si son gentes con un platform, como digo, con un estatus, personas que son bien conocidas, y si ellos hacen este mensaje, la gente se entera. Eso es perfecto. Pero también pienso que estas discusiones las debemos tener más como en nuestras escuelas, con nuestros amigos, en la casa, para que realmente se pueda hacer como un espacio de confianza, para que si algo pasa con tu familia, con ti mismo, tengas el valor de decirlo.
Uh-huh. ¿Qué piensas, Johanna?
Yo pienso que el acoso sexual especialmente es bastante en las ciudades, ¿no? Especialmente en Lima he visto que las mujeres cada día, porque allá utilizamos bus, entonces las mujeres suben y ahí pues han sido muchas noticias, reportes donde los hombres faltan respeto a las mujeres, ¿no? Y nunca las mujeres se han acostumbrado, en un ambiente así uno se acostumbra y ya no dice nada, ¿no? Es como se vuelve algo común.
They normalize it. Ajá.
Normalizado, yes, yeah. Exactamente. Entonces, yo creo que como las actrices, en este caso, dan un mensaje, en este caso, que es positivo, quizás podrían pues darle un poco más valor a otras mujeres que también puedan, ¿no?, exigir ese derecho de las mujeres, ¿no? Y que creo que todas las mujeres tenemos, ¿no es cierto?, nuestros propios derechos donde nos podemos vestirnos como queramos, podemos, ¿no es cierto?, estar libre, ¿no? No tiene que controlarnos ninguna sociedad ni tipo nadie para poder decirnos cómo nos tenemos que vestir, cómo tenemos que andar y todo eso, ¿no? Y especialmente en el mundo del Hollywood, no sé cómo será ese mundo donde tanto, supongo que hay tanto acoso para llegar a esas metas, qué sé yo. Pero de todas maneras es bueno que ahora ellos están, ¿no es cierto?, esclareciendo y están dando esas noticias, porque ese tipo de acoso no solamente es en cualquier clase, en cualquier sociedad, sino en todos se está dando, ¿no? Y es bueno poder escuchar sus voces de ellos.
Y pienso que esos mensajes me encantan porque Humboldt County está súper lejos de todos. Y para una familia mandar a su hija o a su hijo a estudiar una escuela que a lo mejor esté como 15 horas de donde viven, pues es mucho, y me imagino que esas cosas, esas conversaciones han sucedido, ¿verdad? El miedo de que, ok, mi hijo, mi hija, que tiene 17, 18 años, va a ir a vivir solo o sola con un montón de gente así. Que es arriesgoso, yo entiendo. Y Humboldt State ha sido una universidad que yo trabajando en la Women's Research Center, estas historias nos llegan a diario. De mujeres y transgender, gender non-conforming students, llegan a este centro y nos dicen, pues si no me siento bien por cualquier cosa, ¿qué podemos hacer? Y realmente es que no se puede hacer más, mucho. Yo quisiera tener los recursos para ayudar a esas personas, o que Humboldt hiciera otra forma más efectiva en donde si esos casos se presentan, haya más ayuda para esas personas. Y realmente no la hay. Y hace unos meses, en que fue Fall Preview para los incoming freshmen, los estudiantes de primer año que van a entrar al próximo año, es un día para que ellos vengan a conocer lo que es la escuela de Humboldt State. Y Humboldt State obviamente no les va a decir todo lo que pasa, ¿verdad? Y entonces un grupo de estudiantes se unieron y dijeron, hay que exponer a esta escuela porque muchos estudiantes han sido víctimas de acoso sexual y que han presentado sus historias a la universidad, y la universidad no ha hecho nada. Entonces dijo, basta, hay muchas personas que van a entrar este año, ¿cuántas más? ¿Me entiendes? ¿Cuántos más? Entonces pudieron ir a la escuela, y entonces firmó, wow. Fue un tema muy, muy, muy difícil, y los estudiantes fueron atacados, su estatus como estudiante aquí fue puesto en riesgo, y además de eso, pues también con los demás, sus compañeros, que obviamente ya saben de ese tema también. Y entonces, pues yo, un mensaje positivo, you know, pues si se ocupan un support, o solamente ocupan a alguien que hablar, hay centros que te pueden ayudar, no, tal vez, no tal vez, a lo mucho que ustedes quieran, pero estamos ahí para algo, you know? Si hay algo que esté en nuestras manos que podemos hacer por ustedes, con mucho gusto lo haremos, you know? Está el Centro de Mujeres, está el Multicultural, Latinx, ITEP, un montón de centros. Imagino que todos ellos pueden ayudarte, tan siquiera con el aspecto emocional o sentimental que tú puedes sentirte hace momento, pero sí.
Ahí está la invitación, compañeras, no se queden calladas, compartan, estamos en solidaridad, no solamente para alzar la voz con ustedes, sino para exigir a las autoridades universitarias y del condado protección a las mujeres, que no haya ni una agredida, ni una más. Viniendo de una cultura machista donde el feminicidio es un problema importante y un problema de primer orden que hay que atender, les digo que no hay que permitir ni una sola agresión, ni la menor agresión. Está el Women's Resource Center, están sus amigas, están sus compañeras, está Charlando con la Raza, está Centro del Pueblo, están muchas organizaciones y muchos oídos dispuestos a ayudar, a levantar la voz, a pelear por estos derechos, como dice Johanna, que nadie nos diga cómo andar en la vida, cómo pensar, cómo vestir. Hablando de una mujer que fue mencionada en los Golden Globe, Rosa Parks, porque este es el mes de Martin Luther King también. Entonces, no olvidar esa gran mujer que fue parte de este movimiento, esa gran mujer que no quiso ceder su lugar en un autobús público para que se sentara un pasajero de color blanco, que dijo, estoy cansada, estoy harta de estas injusticias, de esta segregación, y no se movió. Y fue tan grande su voluntad que hasta el día de hoy le rendimos un tributo. Estamos aquí en Charlando, recordando a Rosa Parks en el mes de Martin Luther King, a esta guerrera incansable por los derechos civiles, por los derechos que nos pertenecen, como ya hemos dicho. Desde México les quiero decir que no estamos muy familiarizados con la lucha de Martin Luther King. Sabemos quién es y lo tenemos en el horizonte como un luchador pacífico, como aquel personaje que siempre abogó por la no violencia, a pesar de que contra su movimiento se desataron sucesos terribles. ¿Cuántos atentados no sufrió él, su familia, su movimiento, este odio y este racismo que se vio expresado en ataques contra su persona hasta el día en que murió, hasta el día en que lo asesinaron? También Rosa Parks sufriendo atentados. En fin, estas personas que son luchadores sociales, pacíficos, que son excepcionales. Hay que conocer raza, comunidad latina, hay que conocer esta lucha, hay que unirnos con los conceptos, con los principios de Martin Luther King. Hay que traer su discurso estos días y ver qué tan actual es, porque yo lo leo y lo vuelvo a leer y digo, esto pudo haber sido escrito ayer y sigue vigente. ¿Y cuántas veces más vamos a pedir alto al racismo? ¿Cuántas veces más vamos a exigir nuestros derechos civiles y sociales? Por eso también unirnos por un santuario, todos, este discurso maravilloso y todos los conceptos de Yo tengo un sueño de Martin Luther King aplican en este momento. Yo tengo un sueño y ese es despertar un día sabiendo que vivo en un condado santuario. Unámonos en esta lucha.
Unirse en la lucha y recordar que estamos en un tema de unity, you know, porque las mismas peleas que mucha gente pelea a diario son las mismas que nosotros vamos. Y hay que recordar eso y estamos en
solidaridad.
Solidaridad con ustedes, pero también reconocer que nosotros estamos estamos peleando las mismas batallas.
Sí, y también reflexionar sobre estos movimientos históricos, ¿no? Porque esos movimientos pueden ser una base para que nosotras también en la actualidad podemos organizarnos y ver las reflexiones, ¿no? Por ejemplo, tú hablabas sobre no violencias, organizaciones que fueron efectivas en su momento y actualmente, pues, podemos hacer esas organizaciones y solidarizarnos con todos los movimientos que hay, ¿no? Porque también hay, tenemos esa perspectiva de que cuando vemos un movimiento social que es puede ser violento y tenemos, ese es violento, yo no estoy con ellos. Y eso hace que no haya buena organización, ¿no? Organización donde todos unidos podemos enfrentar a lo que realmente queremos, sino en vez de eso, solidarizarnos, ¿no? Porque no sabemos las luchas de cada raza, de cada grupo por el cual están luchando, ¿no? Entonces, simplemente creo que ser respetuosos y solidarizarnos con ellos sería una de las mejores alternativas. Y creo que, como tú decías, ¿no? Martin Luther King es un gran ejemplo y que debemos leer un poco la historia para poder, ¿no es cierto?, entrar en nuestro contexto actual de organización.
Sí, educarnos antes de juzgar también, sino edúcate en los temas y ten conversaciones. A veces no vas a estar tú correcto, pero es un momento de aprendizaje. Y también reconocer que sí, Martin Luther King fue una persona que no fue violenta, pero también hay mucha gente que sí, desafortunadamente, tenía que usar la violencia como su última forma de defensa. Y también, pues, todos organizamos y todos luchamos en nuestros propios métodos y hay que respetarnos unos a otros.
Exacto. Sí. Uh-huh. Hay diferentes métodos y debemos utilizar diferentes tácticas o métodos donde nosotros podemos aprender de estos movimientos. Y es un buen ejemplo si queremos participar en el cambio social, ¿no? En este caso.
Pues seguimos aquí en Charlando con la Raza en este martes 16 de enero 2018, nuestro tercer programa ya aquí con nuestra nueva integrante, la tercera mosquetera. Doña Johanna Miraya.
Gracias a Johanna.
Gracias, Johanna.
Gracias, chicas.
Bienvenida al barco. Y estamos aquí navegando por estos temas, compañeras, compañeros de Charlando. Estamos hablando de Martin Luther King y lo traemos a cuento por el discurso, el de los Golden Globe, en el que se hablaba de la vigencia de su lucha. Antes de hablar de este discurso y de la importancia que tuvo el acto de Oprah Winfrey en los Golden Globe, quiero darles unos datos de Martin Luther King que me parecen interesantes. Por ejemplo, él fue el hombre más joven en ganar el premio Nobel el 14 de octubre de 1964. Fue el premio Nobel de la Paz, como habíamos dicho, siempre llamando a la paz, siempre llamando a la lucha, pero pacífica. 4 años después de este premio Nobel, fue asesinado en Memphis. Fue un acto que se convirtió en icónico, pero no murió su voz porque después y hasta ahora seguimos luchando en su nombre. Entre sus acciones más recordadas está el boicot de autobuses en Montgomery en 1955, que surge después de la acción de Rosa Parks, que no quiso ceder su asiento. No quiso decir como comunidad afroamericana algo más que la comunidad blanca. Somos iguales. Y lo demostró manteniéndose digna en ese lugar. Y esto desató toda una revuelta que ella misma declara: yo no esperaba esto. So Martin Luther King se unió a Rosa Parks, hicieron un boicot de autobuses durante un año. Ningún integrante que apoyaba estas luchas tomó los autobuses. Y eso obligó a la declaración y a la discusión de los derechos civiles. Qué importante y qué poderoso fue esto. Martin Luther King era famoso por sus discursos. Él era un teólogo, un filósofo, un gran pensador, un reformador. En esta marcha sobre Washington para exigir trabajo y libertad, dijo su discurso: I have a dream, yo tengo un sueño. Quiero revisar con ustedes por qué estábamos marchando en Washington, y estábamos porque, digo, en espíritu, y me siento unida todavía a estas luchas. La marcha planteó demandas específicas, por ejemplo, el final de la segregación racial en las escuelas. ¿Y qué tan vigente está esto todavía? Las escuelas segregacionistas, racistas, la violencia. En esa marcha se exigía una legislación sobre derechos civiles que incluyese la prohibición de la discriminación en el mundo laboral, que no fueran discriminadas las personas que tuvieran un pago justo. Exigían un salario mínimo de $2 para todos los trabajadores sin distinción. Exigían protección a los activistas contra la violencia policial. Aquí estamos dando y denunciando, dando la lucha y denunciando los abusos de la ICE, por ejemplo, en este condado. La lucha de Martin Luther King no cesó, como decía, fue asesinado, pero su voz se mantiene. Y para abrir el micrófono acerca de la importancia de recordarlo en esta entrega de premios, qué simbólico fue que una persona como Oprah en el mundo del espectáculo nos recordara los derechos civiles. ¿Tú qué piensas de esto?
Es lo mismo del tema que estuvimos hablando, de celebridades hablando de temas que nos afectan a muchos y teniendo ese lugar para decirlo. Entonces yo pienso que igual es un momento significante, porque pues si hay gente que habla de este tema, nunca se muere, ¿no? Entonces es una forma de educar al público, como estuvimos hablando de esos temas. Y yo pienso que sí es bueno, pero también hay que recordar que esas personas también son parte de Hollywood, y aunque están contra unas cosas que han sucedido, siguen siendo parte de ese sistema. So, entonces, si ellos son mismos de ese sistema, entonces... Para mí, como que reflejo, digo, realmente, do they mean what they say? Cosas decir y hablar y informar, y otra cosa es acción, right? Es parte de un movimiento, es parte de una organización, es el inicio, es informar. Pero pues, mucha gente informa y habla y pone cosas en la red, en el Instagram, en Twitter, Facebook, y es una forma de pasar información. Pero yo no he visto realmente que estas celebridades tomen acción. No los he visto en las protestas, no los he visto en firmando legislación, no los he visto apoyando a su comunidad local, que para mí es lo más importante. Pero sí aprecio su apoyo, aprecio su mensaje de Oprah. Es una persona que es admirada por mucha gente, por, no solamente por tener su programa, pero sí ha donado mucho dinero a muchas organizaciones que han ayudado a muchas luchas. So, aprecio eso, pero realmente quiero ver que esas celebridades se quiten ese título de ser quien son y ser humanos y ayudar a su comunidad local, ir a sus escuelas, ir a sus city councils. Eso para mí habla mucho más que cualquier discurso, por tan bueno que sea, que un discurso que lo puedes dar tú o quien sea yo. Pero si no miras esas acciones y si no te ganas a tu gente por tu trabajo y no solamente por lo que dices, pues realmente ¿dónde está el valor?
¿Qué tú piensas, Johanna?
Bueno, coincido contigo porque las acciones hablan, ¿no es cierto?, más que las palabras. Uh-huh. Y bueno, debe haber en el Hollywood personas que realmente quizás están haciendo cosas buenas, no todos, porque a lo final es la influencia del Hollywood es bastante en Latinoamérica. Exacto. Y no es positiva para nada. Y bueno, y deben ser ellos conscientes, ¿no?, de eso. Hay algunos actores que quizás son un poco, ¿no?, están reflexionando y tratan, ¿no?, de eso. Y se saluda esa parte, ¿no?, de ellos. Y bueno, esperemos que también otros actores se puedan, ¿no es cierto?, unir a eso, ¿no es cierto?, y formar un movimiento del Hollywood. Podría ser, ¿no? Sería con Exacto. más práctica, no uh-huh. simplemente palabras haciendo algo, ¿no?
Exacto.
Ay, me encanta lo que acaban de decir, se los juro, es porque Hollywood ha moldeado la mente de mucha gente en América Latina. Ahí están los estereotipos. Los latinos siempre somos que los malos, los villanos, los ladrones, los ven.
Y de las mujeres.
Las mujeres
tú
siempre
eres
somos.
Latina. Oh.
No, yeah. nos hipersexualizan.
Exacto.
Ey. Más respeto, ¿no? Los latinos,
¿Cómo?
O sea... Pero por favor. Así que si desde Hollywood viene esta crítica, está bien, la saludamos, como dicen ustedes, con mucho respeto, pero también les exigimos que vayan mucho más allá del discurso, uh-huh. que si van a transformar Hollywood desde las entrañas, entonces empiecen a hacer películas con otras historias uh-huh. y que empiecen a dar roles a otras personas y que reconozcan, como hace Guillermo del Toro, por cierto, les recomiendo la serie llamada The Strain, dar diferentes roles a los latinos, que no seamos siempre lo mismo y los extras, ¿no?
Exacto.
Porque, oye, los asiáticos, los afroamericanos y los latinos siempre estamos ahí para hacerla de malos o de plano
o de chiste.
De chiste.
En Hollywood no somos los esenciales, somos los extras, sí, somos los villanos o somos los ayudantes, pero nunca somos el centro de atención en ninguna película. Y si tú eres un actor o una actriz que tiene ese lugar para decir no quiero hacer esto o podemos hacer un cambio y no lo haces, entonces ¿dónde realmente está tu trabajo? Las películas no se hacen sin actores, sin actrices. Entonces el poder está ahí. Si tú organizas a un grupo de personas suficiente grande, si todas las personas que se vistieron de negro en ese,
¿cómo se llama? Golden Globe.
En el Golden Globe, se formaran una organización, dijimos, ok, basta mujeres, si no nos dan un rol mejor, no actuamos. Hollywood se viene abajo. Eso es hacer el cambio, en mi opinión. Ese es actuar lo que tú dices y stand by your word, you know, hacer lo que tú hablas.
Definitivamente, y ahí también saludamos entonces las propuestas de director, de actrices que quieren dirigir y que quieren hacer películas sobre mujeres, cambiando los roles, haciendo una representación más real de la sociedad. Entonces, sí, pues pasen del discurso a las acciones. Bien ahí Hollywood, porque creo que es una maquinaria muy importante desde donde se pueden cambiar mentalidades. Todas esas generaciones que crecieron pensando que Indiana Jones para presidente y que ahora quieren a Oprah Winfrey para presidenta, pues está bien, pero amigos, rompamos el esquema de Hollywood, o sea, hagan películas reales, hagan historias reales. Y los invitamos, sí, vamos a apoyar su causa como charlando, pero siempre y cuando vayan más allá. Yo estaba muy emocionada, ¿sabes? Porque para mí Hollywood también es un pilar político en este Exacto, país.
Sí.
Y como decimos, tiene mucho peso en América Latina. Así que yo no me pierdo ni el Oscar ni el Golden Globe porque me fijo en los discursos. Entonces, cuando yo escucho que está Oprah, y la vez pasada Meryl Streep o muchas otras mujeres hablando de estos derechos por primera vez, porque esto es nuevo, me emociona. Digo, okay, vamos a hacer una voz. Porque no debe ser fácil estar en el medio del, ¿sabes? De la industria, en el corazón de la industria, como no es fácil para nosotras estar en Estados Unidos y decirlo frente a todos, ¿saben qué? Estoy harta, el acoso y este hombre hizo esto, con fechas y datos y pam, y lo acuso y lo denuncio judicialmente, en fin. Entonces, bien ahí el cambio, bien ahí el discurso, vayamos a las acciones, vamos a hacer películas reales, ¿no?
Quería agregar sobre eso, por ejemplo, la versión del Hollywood en Latinoamérica es las novelas, ¿no?
Y
a veces eso de las novelas influye, no hay un mensaje positivo para la sociedad, ¿no es cierto? Solamente más conflicto y muchas veces eso influye bastante negativamente a la sociedad. Sí. Y eso viene desde el Hollywood, ¿no? No es una cosa inventada en Latinoamérica, sino es una versión que viene desde el Hollywood.
Sí, no es coincidencia que es una de las industrias más poderosas y más redituables de Estados Unidos. No es gratuito que los actores tengan esos y actrices tengan esos sueldos millonarios, a pesar de que las actrices no ganan lo mismo que un actor. También ahí hay diferencia de salarios, ¿no? Y es por eso que las actrices están elevando la voz. Vamos a ver hasta dónde llega esto. Es cierto que mucha gente se siente identificada o conectada con Hollywood en ese nivel cultural. Entonces vamos a ver si esta ola alcanza para inspirar a mucha gente en el cotidiano. Como tú dices, esas mujeres que estamos ahí todos los días, pero no tenemos un reflector. Afortunadamente nosotros tenemos un micrófono, gracias Radio Bilingüe, y aquí estamos intentando recuperar las historias. Y vamos viendo cuál es la reacción de mucha gente en el mundo, escuchando, bueno, si ya estamos hartos, ¿no? Y no nos gusta Trump, decía Meryl Streep.
Claro,
lo dijo Meryl Streep, ¿eh? Sí. Y lo digo yo también, pues que... Pero es poderoso y es inspirador para mucha gente, así que respeto ese esfuerzo. ¿Qué les parece, compañeras? Si vamos despidiendo este programa con la invitación de siempre de que nos acompañen todos los martes. Estamos de 7 a 8 de la noche por Radio Bilingüe. Estamos transmitiendo desde KHSU. Desde el condado de Humboldt estamos con nuestra productora Jessica Eden, que está con nosotros en la lucha. Estamos queriendo proponer nuevos temas. Les pedimos que nos escriban al correo charlando con la raza, todo junto y de corrido, charlandoconlaraza@gmail.com, que nos visiten en la página de Facebook, que nos digan qué temas quieren escuchar, que nos den su opinión. Pueden ver en los programas pasados en la página de KHSU. Radio Bilingüe, ahí está.
Cuídense de la gripa, por favor.
¡Auch!
Por favor, ate con cuidado.
Caldo de gallina.
Ya, prepárense caldo de gallina, una sopa. Para el frío.
Ay, no me quiero despedir, perdón. Hice un pequeño ejercicio que quiero compartir, que fue un párrafo de 4 líneas de Martin Luther King, pero en vez puse la palabra migrante en donde iba otra, y para ver cómo suena y para ver qué tan actual es. Este es el discurso de Yo tengo un sueño, en español, para toda Radio Bilingüe. Entonces, Martin Luther King dijo en los años 60, ahora es el momento de hacer realidad las promesas de democracia. Ahora es el momento de salir del oscuro y desolado valle de la segregación hacia el camino soleado de la justicia racial. Ahora es el momento de hacer de la justicia una realidad para todos los hijos de Dios. Recordemos que era un pastor. Ahora es el momento de sacar a nuestro país de las arenas movedizas de la injusticia hacia la roca sólida de la hermandad. Hace 100 años, un gran estadounidense cuya simbólica sombra nos cobijó hoy, firmó la proclama de la emancipación. Este trascendental decreto significó como un gran rayo de luz y de esperanza para millones de migrantes. Ahí cambié la palabra. Chamuscados en las llamas de una marchita injusticia. Los remolinos de la rebelión continuarán sacudiendo los cimientos de nuestra nación hasta que surja el esplendoroso día de justicia. Hoy les digo a ustedes, amigos míos, que a pesar de las dificultades del momento, yo aún tengo un sueño. Es un sueño profundamente arraigado en el sueño americano. Sueño que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo. Afirmamos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales. Martin Luther King. Gracias, nos vemos el próximo martes. Adiós.
Adiós.